mucho carro.
Y volvieron las polémicas, Wilson, porque en las últimas horas la policía de la ciudad capturó a delincuentes en diferentes zonas de la capital del país. Y un trino del secretario de Seguridad, el doctor Daniel Mejía, pues deja en claro que el tema no es de eficacia de las autoridades, sino que los jueces dejan libres a esos delincuentes que la policía captura.
Sí, señor, estamos hablando de 7 capturas que se efectuaron por hurto agravado, y pone de manifiesto una cosa el doctor Mejía, y es que se puso en riesgo la vida de los ciudadanos al cometer esos delitos. Es uno de los ingredientes, digamos, que es particular hoy cuando vienen estos llamados delitos de impacto, que en su momento fueron considerados delitos menores, pero no lo son. ¿Por qué razón? Porque está el ingrediente de violencia. Hoy para robar un celular o para robar cualquier cosa ya no es simplemente el tema del raponazo, sino que está de por medio el arma blanca. Exactamente.
Usted lo matan por robarle un celular.
Entonces, digamos, sí es inconcebible que si esas fueron las circunstancias que rodearon los hechos, como lo manifiesta el doctor Mejía, pues el tema haya terminado en la libertad de estos ciudadanos. Por cierto, le cuento, Juan Roberto, que el mismo doctor Mejía reportó hace apenas 20, 25 minutos la captura de otros 5 delincuentes que se dedicaban a lo mismo, al hurto. Ojalá no vaya a pasar igual.
Y fueron capturados en flagrancia. Doctor Daniel Mejía, secretario de Seguridad de Bogotá, buenos días.
Juan Roberto, buenos días.
Bueno, ¿cómo es la historia de estos 7 ladrones, delincuentes, que fueron capturados por la policía y que fueron dejados libres por los jueces?
Mire, Juan Roberto, este es el caso de esta semana. Ahorita les hablo del caso de la semana pasada.
Sí.
Fueron en 3 eventos diferentes 7 personas que fueron capturadas por hurto agravado, es decir, hurto con el uso de violencia, armas blancas, armas de fuego, en donde estas personas fueron capturadas por la Policía Metropolitana de Bogotá, la Fiscalía, y la policía los llevaron ante un juez de control de garantías. La captura se legalizó, es decir, no es que la captura hubiera quedado mal hecha, pero a las pocas horas un juez ordena la libertad de estas personas. Aquí nosotros hemos hecho un llamado respetuoso al sistema judicial para que estos delincuentes, muchos de ellos reincidentes, que cometen delitos a mano armada y están afectando la seguridad ciudadana, sean cobijados con medidas de aseguramiento. Mientras el crimen no tenga ningún costo para estos delincuentes, va a ser muy difícil combatirlo. Puede la policía seguir haciendo capturas, la fiscalía haciendo todo el proceso que tiene que hacer, pero si los jueces los están dejando en libertad, realmente el último eslabón de ese proceso inicial de la judicialización de delincuentes no va a funcionar.
Doctor Mejía, ¿se sabe cuáles fueron los argumentos de los jueces para dejarlos libres?
En muchos casos el argumento es que son delitos menores. Ese es el caso de esta semana. Como le decía, la semana pasada hubo un caso aún peor. Una mujer que se supone que estaba en casa por cárcel, en un hurto a Transmilenio terminó hiriendo a una persona con un arma blanca en el pecho.
Sí.
Casi compromete el pulmón de un joven de 20 años que estaba tomando Transmilenio. Y cuando fue capturada, se dan cuenta que es una persona que debía estar en casa por cárcel. Entonces está, de alguna manera, estas medidas de libertades y de casa por cárcel a delincuentes que están cometiendo delitos graves, están afectando la seguridad ciudadana. Ese es el llamado que hemos hecho, no solo desde la administración del alcalde Enrique Peñalosa, también lo ha hecho el alcalde Federico Gutiérrez en Medellín, lo ha hecho la cumbre de alcaldes de ciudades capitales a la justicia. Que haya un poco más de colaboración en los temas de seguridad ciudadana, porque la policía está haciendo su labor, las administraciones locales están invirtiendo en seguridad. El delito de hurto a personas creció el año pasado, pero no nos preguntemos por qué está creciendo si básicamente todos los delincuentes están siendo dejados en libertad.
Claro, o sea, es decir, el crimen paga, es decir, no lo castigan. Doctor Mejía, ¿ahí qué puede estar fallando? ¿El sistema de justicia? ¿Los delincuentes son hábiles para escurrírsele a la justicia? ¿Dónde está el boquete? ¿Cuál es la falla?
Mire, no, yo no creo que esto sea un tema de una sola falla. En muchos casos, y eso lo reconocemos nosotros, a veces las capturas quedan mal hechas. Nosotros desde la administración del alcalde Enrique Peñalosa hemos venido haciendo unos programas de capacitación con la policía de vigilancia para que entiendan los protocolos de cada captura. Cada vez vemos que menos de esas decisiones son por capturas mal hechas, como lo que le mencioné ahora. Las 7 capturas se legalizaron,
sí,
pero luego fueron dejados en libertad. En muchos casos, la ley de procedimiento abreviado que entró a mediados del año pasado en vigencia no está siendo aplicada. El fiscal general ya lo dijo en la cumbre de ciudades de alcaldes de Ciudad Capital. Casi en la mitad de los casos los jueces no están aplicando la ley de procedimiento abreviado, que en uno de sus apartes dice que los criminales que sean llevados ante un juez y el fiscal le demuestra al juez que eso es un reincidente, es una persona que ha cometido delitos en el pasado, así se trata de un delito menor, debe ser cobijado.
Quiero devolverme un poco, doctor Mejía, en el episodio de la semana pasada. ¿Qué pasó con el tipo, con el delincuente, con el ampón que le dio esa puñalada a esa señora? Cuéntenos un poco sobre ese caso específico.
Fue una delincuente, una mujer.
Ah, una mujer.
Estaba en casa por cárcel e hirió a un hombre, a un joven de 20 años.
Sí.
En ese caso sí la enviaron a la como medida preventiva, la enviaron al Buen Pastor, a la cárcel del Buen Pastor, pero ya el delito no se trataba de un hurto a celular, sino que se trataba de una lesión personal grave.
Claro, una tentativa de homicidio.
Ahí sí, pero esa persona estaba en prisión domiciliaria, debía estar cumpliendo una prisión domiciliaria y no lo estaba haciendo, estaba delinquiendo.
Sí.
Y esa es la vez que fue capturada. ¿Quién sabe cuántos delitos habrá cometido en donde la policía no logró la captura de esa persona?
Y ahí viene un elemento, estoy viendo en este momento unas imágenes de Noticias Caracol, de un ladrón al que le dan una golpiza. Eso no pasa solo en Bogotá, se está volviendo viral. ¿Por qué es también, doctor Mejía, el desespero de la gente? O sea, los ladrones no realizan sus delitos campantes sin ningún problema, los dejan libres. Yo no quiero entrar, y usted tampoco, veo, a juzgar la actitud de los jueces, porque incluso alguna vez se habló que había plata de por medio, pero no se puede hablar, digamos, de lo que está pasando, de los terribles defectos que tiene la justicia, pero la gente está desesperada. Entonces, por eso terminan acudiendo a la justicia por mano propia.
Ese es el peor de los mundos, Juan Roberto, cuando las personas terminan en ese desespero y esa frustración acudiendo a la justicia por mano propia. Cuando nosotros recorremos los barrios de Bogotá, muchas veces nos señalan, en esa esquina hay tres tipos que llevan robando X número de meses. Los captura la policía y a las 24, 48 horas otra vez están delinquiendo. Los dejan libres, son personas que la misma comunidad reconoce, la policía los capturó, los llevaron, duraron 24, 48 horas por fuera y vuelven y delinquen a la misma esquina. Y ya la gente se empieza a desesperar. Yo creo que aquí el llamado no es a la... y no debe ser nunca la justicia por mano propia, sino hacer un llamado como lo hemos hecho desde la administración del alcalde Peñalosa, el alcalde Federico Gutiérrez, muchos alcaldes de ciudades capitales, a la justicia para que tomen medidas y demos un debate sobre la política criminal en Colombia. ¿Qué pasa con estos delitos que antes se decían que son menores, pero que resulta que están afectando la seguridad ciudadana y la seguridad de los ciudadanos física, porque muchos de estos delitos son cometidos con armas blancas o armas de fuego?
Sí, yo quiero preguntarle justamente, doctor Mejía, por la diferencia, digamos, desde un punto de vista y otro en el tema judicial. Es decir, una cosa era cuando se cometía o se comete simplemente el hurto, eso entiendo, obviamente tiene un castigo, una penalidad mínima, una penalidad inferior si no hay de por medio una agresión, y en ese sentido, pues digamos, cuando los jueces analizan el caso, deciden dejar en libertad a la persona porque se considera eso, un delito menor. Pero otra cosa es cuando hay reincidencia y cuando hay el uso de armas, porque hay unas circunstancias, como se llama jurídicamente, de agravamiento. ¿Cuáles son las penas en uno y en otro caso?
Son diferentes, son penas más altas cuando se trata de un hurto agravado, es decir, como cuando usted dice que hay el uso de un arma de fuego, un arma blanca de violencia para cometer el hurto, son más altas, pero en muchos casos son delitos que no dan para medida de aseguramiento, salvo con la entrada en vigencia de la ley de procedimiento abreviado, que sean delincuentes reincidentes. Y por eso es que en la respuesta anterior dije que tenemos que dar un debate sobre si realmente tenemos penas tan bajas para delitos de hurto agravado que dan para medida de libertad de parte de los jueces. Yo creo que acá la gran queja de los ciudadanos, yo creo que en todas las ciudades del país en este momento, es el hurto a personas. Es el hurto a personas cometidos con armas blancas, con violencia, muchas veces agrediendo a las personas, tirándolas al piso para robarles una bicicleta. Eso lo han documentado ustedes en los medios de comunicación con toda la razón. pero tiene que haber una respuesta mucho más eficaz de la política criminal del Estado en contra de estos delincuentes. Si no, como decía Juan Roberto hace unos minutos, el crimen paga y seguirá habiendo entonces delincuentes que se dedican a esto, porque es una actividad, será una actividad altamente rentable para esta gente.
Sí, doctor Mejía, hablando de la mujer esta que volvió a salir la semana pasada, que decía usted debería estar en prisión domiciliaria, debería tener casa por cárcel, pero también debería tener un brazalete electrónico. ¿Qué está pasando con ese tipo de artefactos? ¿No están entonces funcionando los brazaletes electrónicos? Y se lo pregunto porque entonces es una situación gravísima, porque hasta donde tengo entendido son más de 60.000 personas en Colombia que están en casa por cárcel.
Exactamente, los brazaletes, el sistema de monitoreo de los brazaletes electrónicos, eso, digamos, hay que preguntarle al Ministerio de Justicia qué está pasando con eso. Yo no, digamos, no soy la persona adecuada para decir qué está pasando, pero en muchos casos nos encontramos delincuentes que están cometiendo diferentes tipos de delitos que tienen el brazalete electrónico, es decir, no está siendo monitoreado, ni se están prendiendo las alertas cuando esas personas abandonan el sitio donde deberían estar pagando prisión domiciliaria.
Doctor Mejía, hay otro, usted me, quiero que me refresque, además del caso que usted mencionó de la semana pasada, hubo uno que también lo indignó la semana anterior en Bogotá y tuvo que ver con dos hombres que se habían subido a un bus del SITP.
Del sistema, SITP.
Subieron, robaron. Entiendo que la juez del caso dejó la audiencia de legalización de captura para el otro día y el juez que retomó el caso los dejó libres por vencimiento de términos. ¿Eso fue así?
Exactamente. Fueron cuatro delincuentes que hurtaron, que se montaron a un bus del SITP, una queja muy recurrente de los ciudadanos. La policía logra capturar dos de estos delincuentes, los lleva ante un juez de control de garantías para legalizar la captura. El juez aplaza la audiencia para el día anterior, cambian el juez de un día a otro, y el juez del segundo día dice que ya hay vencimiento de términos y los dejó en libertad.
Sí.
Pues de nuevo, siempre hay una buena razón para dejar a los delincuentes en libertad. La pregunta es si esas razones están siendo justificadas y tenemos que dar un debate sobre estas medidas de libertad que están dando los jueces contra delincuentes que están poniendo en riesgo la vida de las personas en Bogotá.
Ahí la pregunta que cabe con esta reflexión donde usted dice, doctor Mejía, que siempre hay una buena razón para dejar a un delincuente libre es... el problema de estructura de la justicia, porque estamos hablando que el fiscal, los alcaldes, los mandos de la policía, todo el mundo aboga porque pues la justicia haga su trabajo, pero el tema va mucho más allá y es la estructura de la justicia que hoy tiene Colombia.
Así es, y es un tema en donde se debe dar un debate. En ningún momento ustedes han oído al alcalde Enrique Peñalosa o a mí diciendo que aumentemos las penas. Eso, y nos tildan entonces de populismo punitivo por pedir que delincuentes que están cometiendo delitos a mano armada, poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos de Bogotá, paguen una pena efectiva. Nadie está pidiendo más penas, sino que las penas que existen realmente se apliquen, porque si las penas
que
están
simplemente
en papel y las personas están siendo dejadas en libertad, pues no hay penas, en la práctica no hay penas.
Mire, ni usted ni yo, pues no, nosotros no somos jueces, nadie lo es, solamente los que llegan a esas dignidades, pero quisiera que para claridad de los oyentes, no solo de Bogotá, sino como usted lo mencionó, de todas las ciudades que sufren este dilema, se lo pongo con un caso concreto. Hace 5 días... Kevin Díaz, que es el periodista que cubre, que es el ojo de la noche de Noticias Caracol y Blue Radio, venía para el canal, esto queda aquí en el norte de Bogotá, el barrio Morato, venía llegando aquí por la esquina, caminando, se bajó del bus en la avenida 68, se caminan unas 5 cuadras, más o menos, 5 o 6 cuadras, desde la 68 hasta las instalaciones de Caracol y Blue. Lo abordaron dos hombres en moto, le iban a robar lo de siempre, los celulares. Él se resiste al robo, le sacan un revólver, lo agarran a, ¿cómo es que se llama?, la cacha del revólver, lo agarran a golpes, lo muelen a golpes, literalmente. Además de robarlo, pues le pasa eso. ¿Ahí qué delitos se configuran?
Juan Roberto, yo supe de ese caso, yo lo hablé con Camilo Poveda, que es otro periodista de Blue, la semana pasada. Ese coincidió con la captura de estos dos delincuentes que estábamos hablando ahora. Y eso es hurto agravado y puede configurarse una lesión personal, depende del dictamen que haga medicina legal y los investigadores. Pero son delitos que
O sea, no son excarcelables. Es que esa es la pregunta que le hago. No solo por nuestro periodista, sino por cualquier ciudadano. Son delitos que no merecen libertad. Ese es el gran problema.
Eso es lo que tenemos.
Pues doctor Daniel Mejía, vamos a seguir pendientes de esa cruzada que dice usted han lanzado para que pues que no haya penas nuevas ni leyes nuevas, sino que simplemente se cumplan las normas. Por supuesto, no queremos satanizar a la justicia ni a los jueces, que también tienen unos problemas gravísimos de abandono, hay graves problemas de presupuesto, muchos jueces tienen muchos procesos, es decir, es un círculo vicioso, pero al final de cuentas y al final de la historia, el que termina pagando es el ciudadano de a pie que queda indefenso ante estos, perdónenme la expresión, miserables delincuentes que no solamente roban, sino que incluso matan por un celular. Doctor Mejía, muchas gracias.
Gracias, Juan Roberto. Buen día.
6:53 es el debate de todos los días. Aquí el tema, Álvaro, Miguel, no es un tema de percepción, no es un tema para volver a la misma discusión, es un tema en el que lo acaba de decir el secretario de Seguridad de Bogotá, la justicia no opera en estos casos que son tan evidentes.
Juan Roberto, ahí hay un contraste que pues se viene presentando desde cuando empezó a regir en Colombia el procedimiento oral, penal oral acusatorio. Se habla mucho de garantismo en la academia, dentro de las facultades de derecho, en el tema del derecho penal, garantizar el debido proceso. Y eso es muy importante, y usted lo ha dicho bien, los jueces tienen la obligación de garantizar el debido proceso, pero también los jueces tienen la obligación de garantizar los derechos a los demás ciudadanos. Muchas veces, y a mí me pasó, me decían, ay, es que este señor Ceballos habla, es muy crítico del garantismo. Dicen, no, yo soy crítico de aquello que se malentiende como garantías procesales. ¿Por qué? Porque está bien que las personas, aunque hayan cometido un delito, tengan el derecho a un debido proceso, pero el juez tiene la obligación de garantizar los derechos de los demás ciudadanos.
Y de castigar el delito,
pero garantizando los derechos. Pues hombre, todos los días los estudiantes de la universidad donde yo enseño llega uno o dos con heridas, porque es que ya el tema es el uso de armas blancas en los Transmilenios y en los SITP. Entonces, ahí hay que hacer un gran llamado a los jueces de la República, no solamente a los jueces de garantía, sino a aquellos que ya tienen en sus manos la custodia de estos criminales, que por una u otra razón, y la mayoría de los casos son tecnicismos jurídicos. ¿Por qué? Porque a veces se le echa la culpa a la policía de, perdón Héctor, ya acabo con esta idea, se le echa la culpa a la policía de que hace mal las capturas, y eso se ha solucionado. La policía se capacita, se saca manuales, y en todo caso hacen la captura correctamente y a los 2 o 3 días estas personas están presas, están libres, perdón, y someten a la población a un gran riesgo.
Mire, Héctor, y ahí valdría la pena también una reflexión, y es, pues suena tonto, pero es que estamos en esa discusión porque a eso nos lleva a la realidad. Sin pontificar sobre temas de derecho, pero ¿qué es más importante en justicia? ¿Castigar el delito o garantizar los derechos del que los cometió?
No, por supuesto que ambos son propósitos de la justicia, pero garantizar el derecho de quien es supuestamente un sindicado de un delito es muy importante, porque es que la persecución a personas inocentes pues ha sido una cosa histórica de una enorme gravedad, y digamos que las garantías procesales son conquistas
tal vez ese no
de la
es el caso de estos
después
episodios, ¿no? Que son casi
claro, es el caso no, pero en claro, pero en términos conceptuales, que es como usted me lo pregunta, pues las garantías procesales son una conquista de la humanidad enorme, después de que, pues bueno, en otras épocas, en la Inquisición y en otras épocas, se le juzgaba a la gente sin ninguna garantía. Me parece que ahí no es donde está la discusión. Yo creo que aquí se está viendo solo un lado de la moneda. Que es una persona que nos dice, mire, están dejando libres a unas personas que cometieron unos delitos, se les lleva a la justicia y la justicia los deja libres. La pregunta es, ¿por qué los deja libres? Si hay un acto arbitrario, hay un prevaricato de parte del juez que toma la decisión, o si el juez está aplicando la ley. Mire usted que, por ejemplo, el doctor Mejía decía que es que había unas penas muy bajas y que esas penas tan bajas no daban para la prisión preventiva. Bueno, pues ahí no tiene la culpa el juez. Si a un juez, el legislador colombiano le dice, cuando un delito tenga menos de 4 años de prisión como pena, usted no puede decretar la detención preventiva, pues el juez no la puede decretar. Y entonces lo que hay es que ir al Congreso de la República a cambiar la ley. Pero al juez no le pueden pedir que tome un, que decida mediante un acto ilegal simplemente porque nos parece que el delincuente es un delincuente muy peligroso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, mire, yo creo, sería muy interesante, durante la campaña política que llevó al doctor Peñalosa a la alcaldía, se discutió por varios candidatos una idea que a mí me pareció realmente extraordinaria y que Bogotá la ha puesto en marcha, pero solo en casos en donde hay comprometidos hechos de violencia contra la mujer, que es tener abogados para las víctimas. Es que normalmente usted es víctima de un delito de hurto y o no tiene ni el tiempo, ni el interés, ni el dinero para ponerse a buscar un abogado a tratar de condenar al delincuente.
O no tiene ya la justicia. También es otro.
El distrito podría poner el interés de poner unos abogados dedicados a tratar de buscar también la condena de esas personas, como lo ha hecho, por ejemplo, en los casos de violencia contra la mujer. Ustedes vieron el caso de el feminicidio cometió el señor Noguera, que cometió el señor Noguera. La Secretaría de la Mujer fue la que se encargó de darle a abogados a la familia de la niña Juliana Zamboní, la que finalmente consiguió la condena. Fue un empleado del distrito el que consiguió la condena más alta que se ha puesto en Colombia, de 58 años. Esa es una experiencia muy interesante que podría repetirse. En vez de quedarnos quejándonos de que los jueces son una especie de malos, perversos, que solo piensan en las garantías de los delincuentes, podríamos buscar soluciones, o mediante las modificaciones legales, pero yo creo que las modificaciones legales ya estamos superados de eso, pero sí deberíamos, con unas actuaciones judiciales, tratar de garantizar el resultado que queremos en la justicia. Sí.
Antes de Álvaro y de Miguel, en eso puede tener razón Héctor, es decir, el tema, y lo dije antes de darle la palabra, Héctor, que el tema no es satanizar a los jueces. Detrás de todo esto hay un drama y una realidad terrible de deficiencias del Estado. Un juez que tiene en su despacho 1.000, 1.500 procesos, pues por supuesto con la realidad desborda lo que puede ser el sistema de justicia. Pero Álvaro y Miguel, el tema es que hay que hacer algo, como dice Héctor, hay que buscar alguna solución, porque sí, es que ya se desborda, ya hay un tema de realidad social terrible y que aumenta aún más la desconfianza de la ciudadanía. Lo vemos en las encuestas, en sus instituciones y especialmente en esta, las que tienen que ver con la justicia, Álvaro.
Juan Roberto, el problema es que esta es una sociedad que produce mucho más delitos de los que es capaz de manejar. Es una sociedad con unos niveles de delictivos altísimos. Toda América Latina lo es, pero Colombia pues más. Pero aquí se está enconando un problema muy grave. Así como a principios del siglo la seguridad rural llegó a la prioridad de la política, y ahí la sociedad tomó la decisión de meterle billones de pesos y todo el esfuerzo de la voluntad política a combatir a las guerrillas, ahora está pasando un poco lo mismo a nivel de seguridad ciudadana. Obviamente es menos alarmante, es menos grave, pero el ciudadano común lo está sintiendo mucho. Y a mí me sorprende que la política no haya registrado más rápidamente eso, que no haya un candidato que tenga como bandera la seguridad ciudadana. Siguen hablando de combatir a las FARC cuando las FARC ya no son un problema de violencia, de hacer tristes acuerdos cuando esos acuerdos los que han generado es tranquilidad, mientras que en las ciudades la cosa ha cambiado. Y el Estado no está preparado, porque tiene un ejército enorme, pero sí, los problemas están ahora en las ciudades y es un problema más policivo. Pero el problema de fondo es que aquí hay una limitación enorme en las cárceles. Tener cárceles es costosísimo. Solo sistemas punitivos como los Estados Unidos tienen la capacidad de tener un sistema carcelario muy efectivo. Eso vale mucha plata. El gobierno Uribe construyó cerca de 1.4 billones de pesos en cárceles. Creíamos que eso iba a ser suficiente, y a los 2 años estaban desbordadas.
No son suficientes.
Y una de las razones para que los jueces, que los ministros de justicia lleven leyes al Congreso más suaves, que permiten que los jueces dejen libre a la gente, es que no hay dónde guardarlos. Colombia tiene que llegar a una decisión de enfrentar la delincuencia urbana de una manera mucho más de frente, además porque está ese tema está relacionado con el tema del conflicto armado que se está terminando, el posconflicto. Es inevitable, como se vive en América Latina Central, que mucho de esa violencia del rural se venga a las ciudades en forma de violencia menor como la de hurtos, pero no hay una decisión política de enfrentar eso. Ojalá no lleguemos al límite y terminemos tomando medidas exageradas, pero la ciudadanía sí está muy desesperada con ese tema. Fíjese, en el caso de las guerrillas, cuando tocaron las ciudades, cuando esa violencia guerrillera tocó a las ciudades, se cambió todo.
Ahí se volvió un problema. Sí,
obviamente, el grueso de la gente está en las ciudades.
Juan Roberto, yo escuchando a Álvaro, pues obviamente en todos los argumentos hay cosas que son verdad y hay cosas que, pues obviamente son interpretaciones. Yo pienso que la interpretación que se está haciendo en este momento de, y lo menciona Álvaro, de lo que van a hacer los candidatos, pues ya parece que este gobierno se hubiera acabado, pero es que le quedan 7 meses todavía. Y Álvaro habla de las cárceles que construyó Uribe, pues eso fue hace 8 años y yo hice parte de esa construcción, fueron 11 cárceles, y de ahí para acá, pues nada, pasaron 8 años como que en limpio. No sé dónde es que está el ministro de Justicia en este momento, hay que meterle política, porque pues como hablan, dicen que los candidatos ninguno tiene una propuesta de seguridad ciudadana. Yo dudo de eso, yo he oído a Fajardo, obviamente no la pueden ejercer, Álvaro, porque
lugares comunes, solo son
candidatos.
Eso iba a decir yo, todos dicen lo mismo, que políticamente es correcto.
Pero quería volver al argumento que es muy de fondo que plantea Héctor.
Volvamos
Héctor,
al debate, ¿qué hacer?
Sí. Héctor dice qué hacer y me parece que Peñalosa en eso le pega al tema positivamente. Y vuelvo con las garantías. Acá hay muchas garantías y un mal entendido garantismo para aquellos que cometen los delitos, y estoy de acuerdo en que deben tener un debido proceso, pero no hay garantías para las víctimas. Creo que sería una excelente medida, así como se garantiza un defensor de oficio para aquel que comete el delito, debería haber defensores de oficio para las víctimas de los delitos, y en eso estoy totalmente de acuerdo.
Claro. Eso sobre todo en ciudades grandes como Bogotá, que tiene una capacidad, digamos, de organizar un grupo de alto nivel. Incluso no necesariamente tiene que hacerlo en todos los delitos, sino tal como lo está haciendo en los casos de violencia de mujer, que es eso que llaman un litigio estratégico. Escoge casos, digamos, tipo, que supone que su sanción genera o un gran impacto social o un golpe fuerte a una organización criminal o digamos, ayuda a develar prácticas de las organizaciones criminales para cometer los delitos, y ahí debería concentrarse. El distrito de Bogotá debería estar, digamos, por ejemplo, en el tema de los robos de los celulares. El alcalde Peñalosa siempre dice que el robo de celulares no es una persona que un día se levanta cualquiera y dice, ve, hoy no tengo nada que hacer, voy a ver si le saco el celular a un par de personas del bolsillo en Transmilenio, y efectivamente así no opera. Opera como una organización criminal, de una persona que va, hace esa operación, sabe a dónde llevarla, ese sabe cómo reducir el bien que se ha pues cómo venderlo y volverlo a comercializar o exportarlo a Ecuador. Hay una organización criminal. Pues a develar ese tipo de cosas, a mirar ese tipo de conductas, podría lograrlo un equipo de litigio estratégico que podría tener la Secretaría de Seguridad. Yo creo que ahí hay un ejemplo bien, bien interesante en lo que se está haciendo en Bogotá con el caso de violencia contra la mujer, que debería traspolarse a los otros escenarios de otros delitos.
Pero,
de
Héctor,
tanto impacto como
Juan Roberto, a mí lo que me parece absolutamente increíble es la botadera de plata y el despilfarro de recursos, ¿no? Bogotá en el presupuesto de seguridad tiene 684 mil millones de pesos al año. Con eso se podrían entonces construir 70 megacolegios.
Sí, pero...
Porque entonces, si no... Pero, momentico, ¿no?
Sí.
Ahora bien, la otra posibilidad entonces es, en lugar de seguir botando la plata, ¿no? Y el tiempo de los policías y en lo que se demoran y cogiendo al tipo...
¿Entonces no tengamos policía, Paola, es su teoría?
No necesariamente no tenemos policías.
La plata
entonces,
y mire, la
para
cosa.
Que la gente cuando la Juan, si va a salir porque cometieron un delito que es de menos de 4 años, tenga que pagar una fianza y que les duela el bolsillo, como sucede en otros países, como sucede en los Estados Unidos. A usted lo coge y lo dejan libre, pero tiene que poner
plata. Entonces, al menos que a estos señores, digo yo, no sé, es una posibilidad, sí, les toque poner de su bolsillo, ¿sí?, para poder salir. Sí. Lo otro, Juan Roberto, que me parece muy preocupante, es qué está pasando de verdad con los brazaletes electrónicos. ¿Cómo así que la señora de la semana pasada, ¿no?, que estaba en casa por cárcel, sale a robar en Transmilenio, casi le perfora el pulmón a otra persona mientras le roba el celular o le roba, no sé, lo que quería robar en Transmilenio, y va como Pedro por su casa, por toda la ciudad, cuando supuestamente tiene un brazalete electrónico que, como nos decía el secretario de Seguridad de Bogotá, no está funcionando, no están monitoreando, no están lanzando las alertas a tiempo. Entonces, ¿qué? ¿Y qué está pasando con las 60.000 personas en Colombia que están en casa por cárcel, que supuestamente tienen esos aparatos en sus pies o en sus manos?
Repito, Paola.
Es terrible.
Claro, el tema es de estructura. Héctor lo mencionaba hace un instante, hay que buscar, es decir, no crear nuevas leyes, que funcionen las que están, pero hay que buscar una salida. Álvaro lo menciona, tiene que ver también, puede ser una interpretación el tema del posconflicto que puede generar este tipo de situaciones, pero más allá de eso, el tema es que a la gente en la calle la siguen robando. El tema, mire, está encendido en redes sociales,
sí, Juan Roberto,
porque todo el mundo nos escribe, y además con observaciones muy valederas.
Y qué pena que meta este tema otra vez, pero no es un tema de percepción, como nos lo dijo el otro día el señor presidente de la República, que es que los noticieros tienen la culpa de crear una percepción de inseguridad en los ciudadanos. No, los ciudadanos son víctimas no de percepciones, sino de hechos delictivos, actos delictivos que afectan su seguridad, y por eso se manifiestan, o si no...
Pero no me meta en ese debate, yo me declaro impedido, porque sí, en efecto, es el eterno debate, pero más allá de eso, el que planteó el secretario Mejía es el de la justicia, el de qué hacer. La frase del día, sin duda, siempre hay una buena razón para dejar libre a un delincuente. Gracias a todos los oyentes que nos escriben, nos está escribiendo gente de todo el país, no solo de Bogotá. Dice, por ejemplo, Mario, las penas son tan bajas que los políticos roban y solo son 5 o 6 años. No hay penas. Otros nos dicen, mire, hay que tener cuidado con el tema de la justicia. ¿Qué pasa con nuestros jueces? Otro oyente nos dice, ¿qué pasa con las secuelas psíquicas post-atraco? Eso ni qué decir. Lo que le pasa a una persona, el trauma que le genera a una persona, el además del susto y de las heridas físicas, pues por supuesto, el tema muy complicado. Otros hablan de complicidad de la justicia. Yo no sé hasta qué punto podamos llegar a satanizar a la justicia. Y repito, la frase que más se está retuiteando en redes sociales es, siempre hay una buena razón de la justicia para dejar libre a un delincuente. 7:09, el tema no solo Bogotá, el tema es país, Wilson, las cifras hoy de inseguridad.
Sí, señor, le hablo a Juan Roberto de solo un capítulo relacionado con el hurto, que es el hurto a residencias, que por cierto, generalmente conlleva violencia, porque cuando los delincuentes, una banda de estas de atracadores ingresa a un apartamento o a una casa, amarra a las víctimas, las somete casi que a una toma de rehenes, por supuesto con armas de fuego, con intimidación, y en algunos casos también sucede que hay víctimas. Mire, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía, la DIGIN, con cifras de diciembre o a diciembre del año pasado, registraba en lo corrido de 2017 20.779 casos de hurto a residencias a nivel nacional, a nivel país, como usted lo comenta, Juan Roberto. Mire esta radiografía. De 1.571 capturas que se realizaron, 146 de esos delincuentes quedaron en detención domiciliaria, 359 con una medida privativa de la libertad. Es decir, que el resto, estamos hablando de más de 1.100 delincuentes o personas que estuvieron involucradas en esos 20.779 casos de hurto, quedaron en libertad. Y es un problema estructural que involucra, por supuesto, a la policía, a la justicia, al sistema carcelario, en fin, y del que se viene hablando y discutiendo hace muchísimo tiempo.
El tema no es solamente Bogotá.